Do you feel the same? Descubre, disfruta, comparte.
Órbita Free.
Buenas y bienvenidos a una nueva temporada de Órbita Friki. Nueva temporada, nueva carátula, nueva intro, nuevo compañero de podcast. Bueno, no, perdona, me he emocionado, me he venido arriba. El compañero de podcast sigue siendo el mismo. Hola, Igor, ¿qué tal? Qué bueno verte.
Sí, sí, ya, vamos, aquí me distraigo y después de las vacaciones me cambias. Hay que tener mucho cuidado contigo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que la gente estaba deseando que volviéramos. Les hemos mantenido entretenidos con las entrevistas del Celsius. Ya es que todavía quedan tres por publicar.
Sí, nos hemos saltado nuestro calendario. Pero bueno, son cosas que pasan.
Pero bueno, la gente insistía, ¿eh? Y esperaba con ansias nuestra vuelta.
Sí, pues no sé. Yo creo que tengo... Se nota. Creo que tengo bien la cuenta de Twitter y yo no he visto a nadie pidiéndonos el retorno ni nada, ¿eh?
Bueno, va. En realidad solo era una persona, ¿vale? Ha sido mi chica la que ha dicho que... A ver si me iba al despacho a hacer los podcasts para frikis esos y le dejaba la tele de salón para ella sola. Pero vamos.
Eso me encaja más con nuestro nivel de audiencia. Está bien.
Había ganas ya de que volviéramos. Y encima estamos empezando con un programa especial en el Salón del Cómic de Getxo, ¿verdad, Igor?
Sí, bueno, normalmente solemos acabar las temporadas con un directo y ahora parece que nos vamos a apuntar también a empezar las temporadas con un directo.
Sí, no. Oye, la anterior la empezamos también con un directo.
Sí, por eso lo digo, que la tradición de acabarlas con un directo ya la teníamos establecida, pero la de empezarla, pues no, aunque la anterior lo hicimos, no lo habíamos puesto como tradición, pero lo podemos instaurar a partir de ahora, ¿eh?
Sí, bueno, tampoco.
Además, el Salón del Cómic de Getxo me parece un sitio muy adecuado donde empezar nuestro programa.
Sí, sí. La verdad es que en el Salón del Cómic de Getxo tenemos la oportunidad de conocer a los autores que seguimos, tenemos la oportunidad de comprar muchos cómics y además hay un montón de actividades, tanto para mayores como para niños, porque he visto ahí unos talleres para chavales y todo.
Sí, que ya están... tú tienes ya esa visión de padre, que te fijas en todo a ver dónde puedo colocar al niño mientras yo me voy a hacer mis cosas, entonces está bien. Tienen una serie de actividades donde puedes enchufar al niño unas horas. Y tú te vas a comprar cómics.
Me has calado. Y también esa misma visión creo que la tiene nuestro invitado de hoy, que es autor de cómics, es Daniel... ¿me vais a permitir?
Gogénola.
Ya, los oyentes nos conocen, saben...
Roberto tiene una larga tradición en cambiar de nombre a los invitados, a nuestro programa, a los programas de otros, o sea que por eso no te preocupes, ¿eh? Te puede llamar David, te puede llamar...
Nada, tranquilo, es que estoy muy acostumbrado con lo de mi apellido, no me lo pone bien ni el banco, nunca, jamás, o sea, y además lo digo y la gente dice, ah, es fácil, digo, claro, ahora que lo he dicho sí, pero tenía unas ganas de dejarte intentar decirlo, a ver cuánto tiempo tardabas.
Pues yo estaba haciendo tiempo, a ver si me salía, pero no. Vale, bueno, pues como decía, está con nosotros Daniel Gogénola.
Gogénola, pero Gogénola. Tú di Daniel, vale. Que ya los entrenamos todos.
Alguna vez lo diré bien.
No pasa nada, te digo que...
Arquitecto en pausa, amo de su casa, amoroso y dedicado padre y, sobre todo y la razón por la que nos acompaña, autor de los cómics Amor de Padre, 10 días y Bilbao Nagusi.
Bilbao, es que lo de Bilbao tiene coña. Nos gusta mucho lo de distopias futuristas o distopias localistas y decidí que Bilbao tenía que ser una mezcla de un montón de chistes y el primero de todos los chistes es... El lenguaje de género. Bilbao termina en O. No, un Bilbao futurista tiene que terminar en E.
Claro, Bilbao es una ciudad moderna y cosmopolita. Tiene que ser...
Bilbao, E.
Bilbe. Muy bien.
Esto va a ir mal.
Sí, ya. Yo creo que sí. Vamos a empezar por la pregunta que se me ocurre y es... ¿cómo acaba un arquitecto dibujando cómics?
Ah, espera, hay dos respuestas. La bonita y la real. La real se llama La Crisis, pero sí que te cuento la bonita.
La bonita. Edulcóranoslo un poco.
No, yo eso, estudié arquitectura y cuando la gente me pregunta ¿a qué te dedicas? Siempre digo, ¿te refieres a qué estudié? ¿A qué da dinero o a qué da más dinero? Es una... la cosa es que, bueno, sí, ejercí de manera continua como arquitecto durante, no sé, 13 años o algo así, y luego llegó la crisis. Y desde entonces, yo soy de esas personas que tiene la coletilla de siempre he dibujado. Todo el mundo ha querido dibujar, todo el mundo siempre ha dibujado, dicen. Pero llegó el momento en el que dije...
Hasta yo, y se ahora me va realmente mal.
Ahora sea, tengo hasta tiempo de volver a recuperar el dibujo y de volver a intentarlo. Y mientras hago pequeños trabajos, ya no como antes, ya no de manera continuada, dije, bueno, pues aparte de ser padre full time, que me encanta, vamos a dedicar los tiempos libres a aquella cosa que tenía perdida y lo vamos a convertir en algo que realmente guste, no solo hacer ilustraciones, sino expresar cosas, contar chistes, expresión gráfica. Y además así conoces gente, llegas a gente. Es lo bueno de hacer esto es que te alimentas de ego, no te alimentas de pan ni de fibra, te alimentas de ego. Y eso vale. Está muy bien.
Entonces, bueno, a ver, lo de alimentarse de ego no está mal, ¿no? O sea, no
me
está
suena,
mal.
Me suena a los podcasters, suena.
Sí, 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 vamos, nos alimentamos de ego continuamente. Pero aparte de eso, de vez en cuando hay que comer también, ¿no?
Hombre. Sí, entonces, yo lo que me pregunto es, entiendo que en arquitectura, pues... se dan clases de dibujo técnico, uh-huh. pero no creo que se dé mucho de guión, de dibujo artístico.
No. Hay que bueno, decir que cuando...
Este Calatrava igual...
Calatrava no sé yo qué clases ha dado, pero...
magistrales. Está dando unas clases al mundo, pero bueno, eso sí que sería empezar mal, porque este hombre tiene, creo, dicen por ahí muchos abogados. Entonces vamos a dejarlo. No.
Vale, luego en edición cortamos este trozo.
Bien. No, que es más divertido así. Que estamos entre frikis, que estamos en el salón de derecho, no hay ningún problema, podemos hablar de Calatrava. Pero, ahí. ¿En qué nos
vale, la pregunta es, ahí. ¿Has hecho alguna formación específica para el tema del cómic?
No. Yo cuando digo esto de que siempre he estado dibujando toda la vida, realmente dibujaba toda la vida. Yo me pasaba mi infancia los viernes en el despacho de dirección porque en lugar de hacer caso estaba dibujando cohetes en los márgenes. Vamos a ver, yo tenía unas glosas ahí, silenses, milanenses y épicas en todos los cuadernos y dibujaba, leía y cuando decidí la carrera lo que hice fue pensar, conocer gente que estaba en diferentes carreras y decir, eres joven con esos 17, 18 años que tienes, porque tienes que tomar la decisión del resto de tu vida y dices, a ver, ¿a qué me voy a dedicar? Los abogados defienden a los malos, los policías los meten en la cárcel, los bomberos apagan fuego y toda la gente que ha estudiado Bellas Artes es camarera. Entonces, pues a lo mejor...
A los que estéis escuchando esto y penséis estudiar Bellas Artes, eso es cierto, ¿eh? O sea, que no penséis que es una exagerada.
No, es que conocí a unos cuantos y entonces tenían unos locales muy bonitos y muy bien decorados. Y dije, pues bueno, como por la edad que tengo en aquel momento estaba todavía mamando de la titulitis, era necesario que todo el mundo tuviera un título grande, pues dije, pues la otra que me queda, donde se dibuja y teóricamente te dicen que se fomenta mucho el pensamiento y tal, era arquitectura. Así que entré ahí. No se trataba tanto de la fama que tenía la arquitectura como, no, entré ahí y realmente sí, pues hay dibujo técnico, hay dibujo artístico, hay... Pero no, lo de dibujar, lo de la expresión gráfica es algo que siempre me había gustado y que bueno, tuve que matar... Bueno, hay que matar un pedacito de ti por tiempos durante mientras la arquitectura fue constante y no con cuentagotas como hoy día y me sentí muy contento hasta cierto punto, obviamente, en el momento en el que aunque perdí poder adquisitivo pude ganar lo que había dejado atrás durante toda la infancia que era dibujar.
¿Y cuándo empezaste, más o menos? ¿Cuándo es la fecha de publicación del primero?
El primero fue hace 4 años. Eso es lo que me dice la red social, que me recuerda las cosas. Eso y los cumpleaños me recuerda. Que fue hace 4 años y que lo empecé hace 5. Sí, que era Amor de Padre. Tardé poco más de un año en hacerlo porque hice muchos trucos y muchas trampas, porque los que hacemos esto también hacemos trampas. Pero bueno, eso ya... otro podcast.
Pero bueno, entiendo entonces que tu primer consejo para el que quiera hacer cómics es que no estudie y que se ponga a dibujar.
Que tenga unos padres ricos que le mantenga.
Esa sí, esa es la buena, esa sería la mejor. Pero eso sí, para cualquier cosa en la vida, prácticamente. Si tienes la posibilidad ya de tenerlo todo pagado, pues... No, si
pero quieres... hay una cosa que sí que, por ejemplo, es un tema del que es el que nos gustaría hablar, ¿no? ¿Cómo es meterse en el mundo de los cómics hoy en día, en el siglo XXI, ¿no? Con las redes sociales y demás. O sea, la manera tradicional típica, ¿no? De los 80, los 90, los 70, los 60, ¿no? Era, tú ibas a un salón del cómic, ya sea aquí en Francia, en Estados Unidos, donde sea, con tu portafolio o tu storyboard, o incluso unas cuantas páginas ya hechas de tu cómics autoeditado y autoorganizado, y le asaltabas con eso a todo el que se te ponía a tiro. Pues de una editorial, de otra, de lo que sea, ¿no? Eso ya no se hace, ¿no? Esa ya no es la manera de
también, meterse. También se hace, también,
¿no?
Se hace.
También lo puedes hacer, pero...
¿Tú lo has hecho? ¿Has ido puerta a puerta con
no,
tu portafolio?
No, la verdad es que no. No, pero bueno, cuando empezamos a hablar de hacer este podcast, te avisé de que no soy el perfil habitual. No,
nadie es el perfil habitual.
Lo que ocurre es que, por lo que veo, al comprarme con mucha gente, en este tipo de decisiones, por ejemplo, he salido bastante de la escala. Es que no, ni siquiera lo he buscado todavía. Sé que estaría muy bien trabajar para una editorial, sentir el amor y que pesen los bolsillos. Lo sé.
Bueno, porque no, creo que ahora lo hemos dicho, pero todos estos son autoeditados.
Todo lo que he hecho es autoeditado.
No lo habíamos dicho, ¿no?
No, creo.
No, todavía no lo habíamos dicho. Habíamos comentado que Dani había hecho el cómic de Amor de Padre, que no sé si sigue estando disponible.
No, pero estoy ahorrando para volver a sacarlo.
Muy bien. Luego ha sacado 10 días una historia real que nunca ocurrió, que la has hecho a través de un Berkami. Luego, luego hablaremos del tema del crowdfunding.
Sí, el crowdfunding en el mundo de los cómics, bueno, de la autoedición, libros, cómics, está abriendo muchas puertas.
Bueno, no solo, ¿eh? Y juegos de rol y compañías.
Sí, bueno, los juegos de rol muchísimos.
Y luego ahora estás sacando lo que es tu primera serie, que es la que hemos dicho, Bill Nagusi.
Sí.
Que este es el primer número de 5, ¿no?
Porque, de 5, que vale. Está dibujado ya al 60%, pero...
Muy bien. Y yo tenía una pregunta, porque bien, has dicho que dibujas desde siempre. Pero una cosa que tiene el cómic con respecto a la literatura, por ejemplo, es que no se trata solo de dibujo, se trata también de guión. Entonces, ¿cómo afrontas el tema del guión?
Tengo ideas en la cabeza. Vale, eso parece una tontería. Espera, lo voy a desarrollar de otra manera. No. Tengo cosas que me fastidian.
¿Tienes voces que te dicen cómo?
Por lo menos los oigo con los dos oídos a la vez. Así
vale,
que sé que no
bien.
Es un.
Bien, eso es correcto.
Es una tara bastante medida. Vivo con ellas cómodamente. Sí, son mis hijos y corretean por todas partes. Hay cosas que me divierten, me llaman la atención o me molestan. O muchas veces son actitudes, son comportamientos de la gente y de vez en cuando tengo una idea que es una imagen que considero que si consigo expresarla de una manera, si consigo que la gente se meta en la historia y llegue a ese punto, pues ese punto conseguirá transmitir o no lo que tengo en la cabeza. Entonces tengo el punto Z y tengo la A. Tengo el punto de partida y tengo el final. Y sé que tengo que meter a la gente durante X tiempo para llegar a ese punto que es lo que quiero conseguir. Quiero, por ejemplo, en Amor de Padre hay una viñeta en concreto que es la que mueve toda la historia. Esa viñeta es a la que quiero llegar y sé cuántos personajes están en esa viñeta. Y esa idea me reconcome la cabeza y pues cuando voy a dormir, estoy en el inodoro o lo que sea... La mente que va libre está dándole vueltas a la idea y dice, bien, ahí han tenido que llegar dos personajes. El personaje principal ha tenido que pasar por X cosas para que esté en el punto en el que tú quieres. Esas cosas, entonces ya las tengo definidas. Para que esas cosas ocurran de una manera creíble, tienen que llegarle, no, pues en un Deus Ex Machina sin más, tiene que llegarle, pues, por tal información, sería más creíble que fuera un vecino que una prima. Empiezas a pensar. Y en cuanto empiezas a rellenar todos los agujeros del Tetris, de repente un día te das cuenta de que es una historia continua de un punto a un final.
Así, o sea, como más o menos en tu cabeza llegas a tener la idea de todo lo que quieres expresar.
Tengo un final y sé que ese final necesita de X actores y de X acciones previas. Rellenar el puzzle me lo da.
Un segundo, ¿y te haces un guión gráfico o haces te lo escribes todo y luego ya te lo dibujas? Porque el tema de ser un poco Juan Palomo y hacértelo tú todo me hace pensar que la cosa va y viene, ¿no?
Sí. Ahora ya intento hacer, bueno, intento, porque como sé un Juan Palomo, intento hacer un poco de orden y mantener las ideas sí, escritas y hacer un guión gráfico y todo. En Amor de Padre lo que intenté fue solo aprender. Y precisamente lo que hice fue enfrentarme a todo a lo loco y sin red. Y dije, bueno, yo voy haciendo páginas y yo ya sé lo que tengo que contar.
Es lo que te iba a comentar, ¿no? Que la narrativa de Amor de Padre es un poco caótica. Porque, bueno, está continuamente haciendo saltos temporales para adelante, para atrás, por un lado y laterales. Y resulta, pues bueno, un poquito difícil de seguir, ¿no? En ese aspecto. Igual esto es una consecuencia de haberlo escrito de la misma manera, ¿no? De a lo que te iba surgiendo. O tenías tú la historia como tiene que ir y luego las descolocaba adrede para contarlo.
Tenía la historia como tiene que ir y en un principio el Amor de Padre era para aprender. Entonces dije, voy a hacer un cómic de 150.
El hecho de contar la historia no en el orden cronológico, muchas veces, si está bien hecho, hace que sea más interesante, ¿no? Porque tú, si pones Memento, la película de Memento, en el orden correcto, es una película del montón. Pero claro, como lo pones al revés, es un peliculón. Entonces, pues esto de contarlo a trozos y con flashback y un poquito desordenado, la verdad es que a mí me funciona, por lo menos, tal y como...
Que sabía dibujar. Contaba con que pudiera expresar gráficamente, porque todavía no lo había hecho en más de 3 páginas seguidas. Esperaba poder enfrentarme a los tiempos, y más o menos los que me puse los cumplí. Pero no tenía ni idea de cómo promocionarme ni de cómo conocer gente. Entonces, de buenas a primeras, ahí muy bilbaíno, dije, lo voy a sacar en grapas, en 5, y lo tenía pensado en 5 partes. Y la última parte era todo el flashback que explicaba todo lo que había... El génesis del problema del personaje. Y cuando ya tenía todo maquetado, dije, esto es un truño. Como lo saqué así, el último número, que es teóricamente el clímax, si alguien lo lee, va a decir, o sea, lo último es una explicación, es un vamos a reunirnos todos en la sala y tranquilamente voy a decir quién es el asesino.
A lo Parot, ¿no? Resolución Parot.
Eso no, es aburrido en este caso, ¿no? Y pensé, oye, ¿y si lo mezclo todo? Lo meto en una batidora y empiezo a cada 5 o 6 páginas, empiezo a meter un poco del pasado y hago saltar. ¿Será muy lío? No lo sé, vamos a intentarlo. Y bueno...
Bueno... A mí me ha convencido.
Mal no quedó. Ya te digo, lo hice para aprender y estoy muy contento con estar aquí.
Muy bien. Por otro lado, cuando te pones a hacer el cómic, por ejemplo... He visto que en los distintos cómics que has hecho has utilizado distintas técnicas. Incluso también en tus trabajos, que he visto algunos cómics y algunas cosas que has hecho, he visto que has llegado a usar hasta café.
Sí.
Entonces, ¿cómo eliges la técnica para el cómic? ¿Van de la mano, de la historia?
Ah, no. Normalmente el factor... Hay un factor muy concreto que me hace elegir el acabado que va a tener y es el aburrimiento. Me aburro de hacer lo mismo siempre. Como digo, durante el tiempo en el que la arquitectura fue continua, maté el dibujo y dejé de dibujar. Lo que ocurre es que hasta entonces dibujaba y esto que la gente busca de tener un estilo propio, no lo tenía. Y cuando volví después, en la crisis, cuando tenía tiempo a dibujar, me enfrento a que he perdido mano, partía de no tener un estilo y lo que hacía sobre todo era pincel, aguadas de tinta y acuarela. Y dije, es que como me ponga a hacer un cómic a acuarela, no termino nunca. Así que voy a forzarme a mí mismo a hacer algo con una herramienta diferente y a aprender la herramienta. Entonces me puse a hacerlo por ordenador. Y lo que hago es cambiar...
¿No habías dibujado por ordenador hasta ese momento?
No. Y lo que hice fue... Bueno, y además tenía una vergüenza de sacar algo ahí en una cafetería, que hoy día todo el mundo saca el tablet y dibuja. Era un... Dios mío, que la gente me va a mirar con un stylus y tal. Es como raro, ¿sabes? Ha venido un tío de la nave espacial y está haciendo cosas en una pantalla de ordenador. ¿Qué hace? No, estaba en una esquinita de casa y como que... ¿Qué tal va? No sé, estoy dibujando, cállate. Y lo elegí para forzarme a mí mismo a hacer otra cosa... Y en cuanto hice 10 páginas del primero, dije, ah, mira, pues la herramienta no se me da mal. Y este ordenador es una mierda, así que lo tiré. Me compré uno de tercera mano por eBay por 150 euros y rehice todas las páginas, se lo hice entero de nuevo. Y así es como terminé dibujando por ordenador. Uh-huh. Entonces lo que hago es cambiar de herramienta, de programa y de pinceles, obligándome a y muchas veces incluso de stylus para obligarme a hacer un acabado diferente para no hacer siempre lo mismo visualmente.
Es que me llama la atención porque, por ejemplo, en 10 días utilizas tramas, que es el típico recurso de los años 70, más o menos así, que se utilizaba porque la policromía... No, policromía...
Sí, era a base de los puntitos y las rayas. Y
exacto, no daba para más, pero tú lo usas como un recurso estilístico, realmente.
Cuando...
¿O es que descubriste después el archivo poner colores y...?
No. De hecho, lo hice... Lo hice muy queriendo, intentando... Este cómic de 10 días tenía que ser más rápido. Necesitaba yo que fuera más rápido. Había hecho Amor de Padre y mientras hice Amor de Padre empecé otro que no se ha visto, del que tengo ya 120 páginas dibujadas porque...
120. ¿No lo ha visto nadie?
No, porque he tenido que pararlo. Bueno, enseguida voy a seguir con él porque ya he solucionado los pequeños agujeros que tenía. La cosa es que para entonces... Aquellos 13 años de no dibujar ya los había recuperado. Y dije, ahora quiero hacer esta historia. Esta historia que tiene una mala uva bastante potente. Pero no puedo tardar 3 años en hacerla. Y dije, vamos a buscar un sistema, una herramienta que llene la página de detalle más rápido sin tener que hacer todo, haciendo un código de dibujo que la gente sustituya las texturas por lo que más o menos quiera ver en la oscuridad, en la suciedad. Si sustituyes esos punteados por grises planos, queda muy, 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 muy perdido. Añades ese punteado, pones una hoja que no brille, utilizas dos colores que he utilizado, rojo y azul, que es un código visual muy, muy sencillo. Y entonces tienes en la mano algo pues que te transmite ese... Y además, como era una historia que hablaba de las cosas que aparecen en los periódicos y en los noticieros, y para mí los periódicos y los noticieros es una cosa punteada y sucia, pues mezclar la textura, convertirla en punteado, y todo ello me parecía una decisión ineludible. Tenía que...
Bueno, a mí por lo menos también me funciona, como decía Igor. sí, tienes esa sensación de película de thriller de policías de los años 70 y cosas así. Vale, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un cómic? Y no hablamos de las 120 páginas que desde que surge la primera idea hasta que por fin lo ves recién salido de la imprenta. ¿Cuánto tiempo te puede llevar?
Pero bueno, digamos, por ejemplo, hablemos del último.
¿De 10 días?
Sí, no.
Bilbao.
Donde ya no estás pagando el peaje de haber perdido tu técnica de dibujo, ya estás más o menos experimentado en el asunto de las técnicas narrativas. Ahora que ya todo eso lo has superado, ¿cuánto te lleva?
Vale. Lo bueno de trabajar para uno mismo es que te perdonas muchas cosas. Entonces, el tiempo durante el que pienso el guión... ese no lo contabilizo y el resto del mundo lo contabiliza. Es normal, es un tiempo al que te estás dedicando, pero claro,
es que los guionistas tienen que cobrar también,
claro, pero cuando lo hago yo para mí mismo, el tiempo en el que tomo decisiones mientras estoy en la ducha o en el inodoro, pues como que no lo cuento porque total, el otro acto lo estoy haciendo igual y no me está entreteniendo. Entonces eso no lo cuento dentro del tiempo. Es la gracia de perdonarte a ti mismo. Entonces el guión de Bilbao en Agusí, yo creo que lo empecé cuando tenía 23 años y salí por primera vez en fiestas de Santurchi, y en Santurchi todo el mundo lleva camisetas, todo el mundo tiene las camisetas de su cuadrilla, y cuando terminó la noche iba a casa y pasaban los Bilbo Garbis y decía yo, esas camisetas sí que son guapas, o sea, tienen hasta un camión a juego, o sea, yo quiero salir de fiesta y ser esos, llevar reflectantes. Y eso al final, ese chiste ha terminado siendo personajes de Bilbao en Agusí. O sea, he ido recogiendo chistecillos, todas las cosas que me han rodeado, y de repente un día volví a casa pasando por donde vivía de pequeño, al visitar la casa de un amigo que acaba de tener una hija y tal y cual, y dije, esto se ha llenado de peluquerías y panaderías. Y dice, sí, bueno.
Y bares.
El kebab ya no está, y ya no hay zapaterías. Ahora son todo peluquerías. Y dije, jo, ¿te imaginas que todos estos grupos por la noche tienen que luchar por los locales comerciales a base de darse de leches con las barras de pan que han quedado? O todos los peluqueros tienen que quedar y darse de leches debajo del puente de Deusto para ver quién se queda con... Venga, ¿Y si alguien tiene que atravesar todo eso y encontrarse con los Bilbo Barbies, con los peluqueros, con los... Y la, convertimos las cuadrillas en tribus urbanas. Y claro, eso ya me empezó a coger todos los chistes que tenía y me fue muy, 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 muy fácil. Entonces la parte del guión casi es que no la contabilizo. El resto del tiempo, convertir eso en un gráfico, gracias al ordenador, me es muy, muy rápido porque mis bocetos son palitroques y círculos. A duras penas pongo, aquí va una persona, mira hacia la derecha y hay una luz arriba. O, el camión está al fondo. Y a veces lo escribo. No hago bocetos. Muchas veces entinto, lo bueno de dibujar directamente digital es que entinto de cero, sin un lápiz debajo. Y sin ese lápiz debajo y basándome en fotos de entornos reales, quito una cantidad de trabajo terrible. Y pues últimamente, para poder presentar aquí la primera parte e intentar llevar la segunda en la fecha del Bala, estoy haciendo como página al día, lo cual no es habitual, ni se lo recomiendo a nadie, porque, bueno, no vives, pero estoy haciendo como página al día.
Página al día de todo, de color, de entintado, de dibujo, bueno...
Y de rotulación. Bueno. Lo cual, ya te digo, no es recomendable porque... Luego descubres que cometes errores, sobre todo errores de contar. Pero bueno, también estoy imitando un poco las películas ochenteras estas de...
Razas de noche. No, no, ¿cómo era la de que
los guerreros del Bronx, eso, la fuga del Bronx, las de Enzo Castellari, esta cosa que, Bronx, que sí, hablaba el otro día con gente, decían, ah, sí, esas que estaban iluminadas con el ano. O sea, todo brillaba y todo tenía brillo y brillo, pero todo era de noche y todo tenía luz. Y yo, sí, pues eso. Pues aquí te has dejado un personaje por mostrar. Bueno, es que es una película ochentera cacota, entonces no hay problema, ¿sabes? Como que lo he hecho queriendo, vas a ir para adelante. Así que, pues no sé, 10 días lo hice en menos de un año.
¿Y eso?
Pero, en cambio, te digo que hay otro que lleva ahí...
Una página al día atendiendo a los niños también.
O ahora sí, ya no... lo que no hago mucho, mientras he hecho la presentación para que he hecho, lo que no he hecho mucho es cocinar bien. Vale. Y lo bueno de los niños es que ya uno tiene edad para tener extraescolares. Entonces, a ver, el tiempo se saca a todas partes. Hay que sacarlo.
Muy bien. Bueno, pues precisamente estaba poniendo la idea, lo que quería era meter la siguiente pregunta, que era eso, ¿de dónde sacabas el tiempo para hacer esto teniendo una casa que atender y compañía?
De donde se pueda, ¿no?
Sí, esa, ¿verdad?
Sí. De donde se pueda.
Pues bueno, hay ciertas fechas del año en la que mi alter ego arquitecto tiene algún que otro encargo.
Sí, de vez en cuando quieres comer,
pero
¿no? Entonces hay que coger trabajos
alimenticios. Sí. Pero cuando, precisamente ahora que está esta época de salones, es la época de bajona en lo otro. Entonces, bueno, pues
es lo que toca.
Desde las 9 hasta las 3, realmente la mañana es muy larga. O sea, da para mucho. Si encima eres una persona a la que le gusta dormir poco, como yo, que intento irme a la cama un poquito tarde y levantarme pronto, pues hay mucho tiempo para...
Vale, y tengo una pregunta con trampa, porque me has dicho que vale, tú te autoeditas y tal, pero tienes como una editora, ¿no?
No.
¿No hay alguien que te hace corrección?
Ah, bueno, a ver. Tengo...
Y controla todo lo que...
Tengo contratada a la gente de mi casa como coaching más que como edición. Digamos que para mí escribir es como un ejercicio de matemáticas mal hecho. Da igual cuánto lo revise, que ya no voy a ver la falta de ortografía. Entonces, para eso tengo la mirada fresca del hogar.
De tu mujer, ¿no?
Sí, que la tengo ahí a la pobre castigada leyendo todo lo que hago, independientemente de que sea o no de su agrado. Es como, sácame faltas y dime, critícame, dime que... Está bien poder tener eso, la mirada del ajeno y decir, bueno, pues tú vas a representar el comprador anónimo, la compradora anónima, y además, como hay confianza, puedes insultar. Y eso está bien. Eso está... Sí, pero la mayor labor, más que de edición, es de coaching. Es el decir, tú puedes, venga, que llegas. Y estás ahí, venga, voy a hacer 1,20 páginas hoy. Y terminas con la mano hecha y comprando pilas, muchas pilas para los estilos, que son pilas especialistas.
Pero hemos dicho que te has autoeditado, ¿no? Eso lo hemos comentado antes. ¿Y piensas seguir así? ¿Vas a intentar tocar alguna puerta por ahí de alguna editorial? ¿Se ha aproximado alguna editorial a ti para
Esto es en realidad el primer paso de mi plan de dominación mundial. No, no, no lo es. pues no lo he. No lo he intentado mucho, no lo he intentado prácticamente nada. Lo he intentado demasiado poco. Y la cosa es que, como he dicho, en un principio me lo tomé como el primero lo voy a hacer para aprender. Y tenía unas asignaturas pendientes muy concretas que era conseguir expresarlo y mantener unos tiempos y aprender a colorear y a contar. Y luego, esa era la fase 1. Y luego en mi universo cinético, cinematográfico, tenía la fase 2 que era, y ahora tengo que aprender webcomic, algo de redes sociales y conocer gente y hacer un Berkami. Y así fue 10 días. Luego me queda la tercera, que es cambiar de estilo, hacer el color, ir a salones. Entonces, claro, estaría bien también tener un trabajo alimenticio de esto, pero es que no me lo he llegado a pensar porque estoy siguiendo un
camino.
Un camino que me he trazado y de alguna manera el obligarme a llevar ese camino quizás es que me está dando un poquito de orden en mi desorden mental.
Bueno, a ver, hay que no eres la primera persona que entrevistamos que se ha autoeditado. Han sido otras cosas, juegos de rol, juegos de mesa y demás.
Tenemos entre el público, por ejemplo, a Felipe, el autor del juego de rol de Morirse en Bilbao, que también pasó por esa...
Sí, y hay que decir que el mundo de la autoedición hoy en día no tiene nada que ver con el de hace unos años. O sea, ahora es perfectamente posible autoeditarse, Berkami o otras plataformas de crowdfunding son unas plataformas muy potentes que te permiten hacer, bueno, pues este tipo de cosas con un riesgo más reducido, ¿no? Porque al final la autoedición hace unos años era consigue el dinero donde buenamente puedas, es decir, de tus padres y familiares, exacto, que confíen en ti, te lo lanzas ahí a la piscina y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sin embargo ahora, como quien dice, tus potenciales lectores o jugadores o lo que sea que estés promoviendo en ese momento te extiende como un cheque de préstamo, ¿no? Tú consigues esos ingresos por adelantado de que te generaría la obra cuando estuviese terminada y eso pues te da un margen de seguridad y te permite pues editar obras que probablemente hace 15 años pues habría sido imposible editar, ¿no?
De hecho todo el camino de la autoedición, digamos, hacer llegar una obra a la gente, al lector, a la lectora, tiene tradicionalmente está el guión, el dibujo, la edición, la publicidad, la distribución, más o menos. Todo eso hace 10 años, enfrentarse una persona sola, ya era, si ya es bastante loco trabajar por una editorial e intentar vivir exclusivamente de ello, hacerlo tú solo era un locurón terrible. Todo el mundo vivía de las fotocopias y todos tenemos la idea nostálgica de llamarle a tu primo, el que trabajaba en la copistería, y decirle, oye, te traigo una botella de vino del pueblo y a cambio déjame ir este viernes fuera de horario y le voy a dejar al jefe sin tinta. Pero ahora es que de 10 años para aquí, salvo la distribución y la lucha de publicidad que es no es que sea del todo fácil en las redes sociales, pero que está ahí, todo lo demás es que lo puede hacer uno con no muchísimo desembolso económico.
Sí, por ejemplo, hace poco hablamos con Sergio Semorán, que bueno, ha editado un par de libros y webcomics y un poco de todo. Y él hizo como el recorrido inverso, ¿no? Es decir, su primer libro fue un libro de editorial y, sin embargo, su segundo libro lo autoeditó, ¿no? Que parece como que lo normal
como que
es
un paso atrás,
¿no? Eso es, ¿no? Y sin embargo, él nos dijo que, bueno, que no, o sea, no lo considera un paso atrás para nada. Que la autoedición al final te da más beneficios, si funciona, lógicamente, ¿no? Si no lo compra nadie, pues no, ¿no? Pero te da más beneficios, pero claro, te implica muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces también tú tienes que encontrar el equilibrio entre quiero vivir de esto, me da dinero, pero claro, si me autoedito, igual solamente puedo publicar un libro, un cómic al año, y si me lo edita una editorial, pues hay un montón de trabajo extra que me quito, aunque también me estoy pudiendo quitar una fuente de ingresos, porque voy a tener que contratar a gente o pagar a gente, o el dinero que me dan no es tanto como puedo sacar de un Berkami que me llevo yo todo, ¿no?
Hombre,
y eso me da pie a preguntar, ¿cómo fue tu Berkami? ¿Qué tal? Porque si hablamos de que ahora andas apretado de tiempo haciendo una página al día, me imagino que entonces no harías...
1:20, ha llegado 1:20.
1:20, llega 1:20, pero luego no respiro por las noches muy bien. Entonces hay que bajar, Uh-huh. Pero es que eso, hay unas
pero
fechas
impuestas. Me imagino
impuestos.
Que durante el Berkami literalmente no dibujarías. ¿El tiempo era para el Berkami? O...
Soy bastante numérico, muy a mi pesar. No me gustaría, ser más artista, pero soy bastante numérico.
Eres arquitecto.
Y me lo... Yo creí que lo de la arquitectura fue un elegir, como he dicho antes, por el rollo artístico que tenía. Pero no, al final resulta que soy bastante cuadriculado. Y cuando me enfrenté al Berkami, lo vi como algo muy numérico y muy cuadriculado. Entonces dije, bueno, pues tenemos las redes sociales, las imágenes entran por los ojos, son 40 días, así que voy a hacer 60 imágenes. Y todas las noches, antes de ir a la cama, hacía uno o dos cositas para... Y claro, llegas al Berkami y dices, pues ahora vamos a hacer de manera religiosa todos los días a media mañana y a media tarde poner una imagen. Y todo lo que pueda hacer es todo lo que pueda hacer y lo que compartan los amigos es hasta donde llegaré. Y luego resulta que no, que los Berkamis es enfrentarte con gente. Enfrentarte a gente. Uh-huh. Nunca sabes por dónde te va a salir el otro. No sabes qué. Y... Todo se detiene, todo se para, todos los Berkamis tienen sus altos y sus bajos más o menos al comienzo y al final.
El esquema...
Todo, se te va
casi,
todo el esquema.
Casi da igual lo que estés intentando sí. financiar, que el esquema siempre...
Se te va todo lo que tenías pensado al garete y entonces empiezas a conocer gente. Y te das cuenta de que realmente el Berkami es eso, es de tratar con gente, es de tratar con el comprador, con la compradora, desde la antelación... De la promesa de algo que les ha llamado la atención. A mí lo que me flipa, por ejemplo, en Berkami, que es una de muchas plataformas de crowdfunding, es que hay gente que entra solo a ver qué hay. Hay gente que dice, es una manera de conseguir productos casi únicos. Entonces, vamos a ver qué existe. Y te compra gente que no solo no tienes posibilidad de conocerles jamás, sino que es la otra punta de la península, no sabes ni... Es increíble, es un subidón de ego que decíamos que nos alimenta bastante. Entonces, mi Berkami, bien, porque gracias a mi personalidad no lo sufrí. Porque en el momento en el que estás pensando que tienes que terminar poniendo tú algo de dinero, pues ya tenía ahí una regla de tres hecha en la que según los números que iba a imprimir, era admisible cuánto podía poner yo teniendo en cuenta cuánto se llevaba PayPal, Berkami y el banco y cuánto tiempo iban a tardar en darme el dinero. Bueno, era como que lo tenía... Yo a mí mismo me justificaba con números y me sentía tranquilo. Mientras que otras personas sé que se han comido las uñas hasta llegar al muñón del hombro. Pero bueno, me lo tomé bastante.
¿Era tu primera experiencia de crowdfunding?
Sí.
¿Y vas a repetir?
Es muy probable. Pero bueno, la próxima vez me lo tendré que currar mejor, ciertamente.
¿Con Bilbao Nagose? No, ese está siendo totalmente autoeditado, ¿no?
Por ahora los fascículos van a ser yo, según los vaya terminando y los vaya sacando puntualmente. Es lo bueno de pagar a plazos, en cinco plazos, en cinco fascículos. Y es que si tuviera que sacar el tomo ahora, primero habría que esperar pues otro año y medio y me habría perdido aquí Gecho y si no...
¿Y el tema digital? ¿Lo trabajas o lo trabajas menos? Porque, quiero decir, he visto en tu web tienes para comprar los cómics y tal, pero los compras en físico, ¿no?
En digital estoy subiéndolos poco a poco, cada cierto tiempo, hombre, a número pasado, obviamente, no con antelación, pero... De manera que, pues no sé, cada dos, tres semanas voy a ir subiendo pues cinco páginas o sea, que la gente lo vaya leyendo. No tengo una tirada como para considerar que cualquier persona que encuentre mi web, que es como el equipo A, si la encuentras, quizás puedas leerla. O sea, pues, no tengo un problema pensando que la gente no me va a comprar por eso.
Entonces, ya, ¿no te has planteado pues, plataformas como Lectu o otras plataformas donde... se pueden poner ese tipo de productos en digital? Y la
ese es el paso 5 de mi
plan de dominación
mundial.
Lectu es una plataforma bastante interesante, si no conocéis. Que...
Sí, en la que pueden encontrar el podcast también.
Bueno, yo lo iba a decir después, ¿no? Para que no se notase que era interesado el tema, ¿no? Pero bueno, ya que lo has dicho, sí, podéis encontrar nuestro podcast ahí. Y es una plataforma bastante interesante que está promovida sobre todo por el Papa Alejo, o sea, por Gigamesh. Y están intentando potenciar bastante ese mercado digital español de un poco de todo, ¿no? De juegos de rol, de cómics, de libros, de podcast incluso. Entonces, échale un vistazo si no te la tienes planteado, igual lo pones en el punto 4 en lugar de en el 5 y le das un poquillo más de prioridad. Porque la verdad es que lo está potenciando bastante. Y ya sabes, lo que Alejo toca, pues es por algo.
Bien, me lo apunto. Hasta ahora seguía otro tipo de aplicaciones. como Tapas, Womi, Webtoon.
Sí, tiene una cosa interesante que es el pago social. Uh-huh. Tú, por ejemplo, una obra como Bilbao en Agusi, que tienes 5 números, pues podrías poner el número 1 por pago social, de manera que solo con publicidad,
con un tweet,
de manera que sería promoción, ¿no? Uh-huh. Podrían descargarse el primer número de manera gratuita y luego los otros 4 pues a un precio que tú pondrías, ¿no? Y de esa manera consigues una promoción, ¿no?
Que no es promoción.
¿Habéis visto? O sea, he dado la vuelta al podcast. Son ellos los que me están diciendo cosas a mí. Es guay, o sea, estoy bien, gracias, estoy aprendiendo.
Advertimos que no tenemos ningún tipo de promoción por parte del Papalejo ni nada, pero sí, si quiere que se pongan en contacto con nosotros.
No sé yo, seguro que salimos perdiendo.
Bueno, antes hablábamos de los eventos. Y bueno,
estamos en uno.
Exacto. Nos contabas que este es tu primer evento. Uh-huh. Tenemos que agradecer mucho a Dani que haya venido aquí, porque yo cuando nos planteamos hacer el podcast aquí, dije, bueno, genial, hacemos un podcast sobre cómics, sobre gente que hace cómics y tal. Pero es que la gente, los autores, vienen al salón a trabajar.
Ya.
De hecho, a Dani lo hemos sacado de su stand y el tiempo que está aquí no está allí. Entonces,
o eso creemos. ¿Alguien puede bajar a comprobar que no está abajo?
Bueno,
lo primero tengo que agradecer a los stands de Morirse en Bilbao, de Quique Infame y Señor Verde, y al de Óscar Blanco, porque yo en realidad no tengo stand, sino que les he pedido un pedacito de su unión de stands para poner mis obras, porque, a ver, es que la autoedición tenemos un sitio muy majo, pero compartimos, es como debe ser. Entonces, eso de, como has dicho, que me habéis sacado del stand, de mi stand, no es mío, es de otra persona, y les agradezco el pedacito que me han dejado, y bueno, y sobre todo la compañía, porque claro, es mi primer... Esto, mi primer salón, y mientras los profesionales están trabajando, yo, mi trabajo es pasármelo bien. Precisamente, debido a la cantidad de tiempo que estoy dedicando a sacar estas cositas en ratos libres, este es mi fin de semana de ocio encima. Es que no estoy trabajando, es que me estoy pasando bien y estoy conociendo un montón de gente con inquietudes similares, como digo siempre, y eso es una gozada. O sea, acabo de entrar en el club de gente que te admite porque estás igual de loco que ellos, independientemente de que les caigas bien. Es maravilloso, eso es impagable.
Sí, la verdad es que además en temas de crowdfunding, del Verkami y estas cosas, o sea, puedes aprovechar mucho la experiencia de los que vinieron antes, ¿vale? Porque tú puedes tener tus ideas, que probablemente estén muy equivocadas, de cómo funciona, ¿no? Y ellos te mostrarán que la curva de ingresos de un Verkami es siempre la misma, independientemente del producto que se esté vendiendo, ¿no? Entonces, tienes que tener muy claro, pues eso, que es el lanzamiento es fundamental, que bueno, en el punto medio, pues la verdad es que tampoco merece la pena que le pongas muchos esfuerzos porque no tienes apenas ingresos.
Te puedes ir de vacaciones.
La parte final tiene que ser crítica, una última semana ahí a tope. Entonces, bueno, son una serie de consejos que al final toda esta gente lo tiene ya sabido y que es interesante, ¿no? Bueno, que no tengas que pasar por esa experiencia.
Felipe, ¿confirmas?
Totalmente.
Y bueno, este es un ejemplo y hay muchos otros, ¿no? Y como la autoedición hoy en día es más habitual y es factible y es viable, ¿no? Pues todo lo que podáis aprender unos de otros y que potencie, ¿no? El que al final los lectores tengamos acceso a este tipo de obras y no se pierdan en fanzines fotocopiados que quedan solamente al alcance de dos calles alrededor de tu casa, ¿no? Pues claro. La verdad es que está muy bien.
Bueno, es lo bueno de poder estar aquí eso, en stands con un montón de gente y compartir esas vivencias, porque es que realmente aprendes de todos, les ves a todos. Estoy sacando un montón de cosas de ellos. Posiblemente, si se paran a pensar, pensarán que les estoy sableando y dirán: es cierto, esto nos está vampirizando el conocimiento, qué cabrito este. Luego se lo vamos a
usar. Siempre podrás aportar algo.
Y sí, encima lo acabo de decir en alto para que lo sepan: mierda, caca, cachis.
Tú has dicho que es socio, pero en realidad hay gente a la que esto lo llama networking y lo mete dentro de sus horas de trabajo. Sí, sí. Hablando de ese tema, y que otra cosa que también está muy asociada al tema de los eventos, ¿cómo llevas el tema de la gente que te viene a pedir firmas y dibujitos?
Bueno, yo haría una pregunta premia. ¿Hay gente que te viene a pedir firmas y dibujitos?
Uno sí, un pesado que yo
me... No solo es autoedición, sino que encima, como he dicho, empecé hace 5 años y es mi primer stand. Así que mucha gente no me ha venido mucha pidiendo, obviamente, pero no solo me encanta, sino que cuando tengo algo de tiempo y estoy tranquilo, es al revés. Si veo que la gente que compra todavía pasea por allí, les suelo decir, ¿te hago un dibujito? O sea, a mí me encanta. Luego está el haber aprendido con el tiempo a criticarte. Es como, te hago un dibujito, ojo, había pensado que me iba a salir aquí la Mona Lisa y me ha salido la Mona Chita. Pero la gente, como siempre, te mira con cara de... Gracias. Ver dibujar a otro es catártico. O sea, te dan el dibujo ya hecho y es qué bonito, pero lo ven hacer y es... Uh-huh. Tú ves dibujar a otro, yo veo dibujar a otro y digo... ¡Wow! Siempre es como... ¡Qué bonito! ¡Qué fácil parece cuando lo hace otro! ¿No?
Sí, entonces, ahí nos metemos en un mundo... Bueno, es la siguiente pregunta, ¿no? Tenemos los sketches, ¿no? Que son los dibujos más o menos así en general que podemos decir que se hacen así en los salones, ¿no? En un momento te estoy haciendo una firma y te hago el sketch y ya está, ¿no? Y luego por otro lado están pues las commissions, ¿no? Que son ese mundo que en el que te hacen un encargo y tú tienes todo el tiempo, más o menos, ¿no? Para dedicarte a ello a saco y demás. Tú en las commissions todavía no te has metido, ¿no?
Plan 5.
Plan 5.
Bueno, no, cosa yo creo que las commissions tienen también mucho que ver con que tengas un nombre. Entonces, no es que se me pida mucha comisión. Y ahí, más bien, si alguna vez hago algo, son otro tipo de ilustraciones. Ya ahí entramos en que uno, puesto a hacer esto, pues también hace óleos, acuarelas y cosas así. Y por otros canales, de vez en cuando, entra algún encarguito para una boda o algo así. Estas cosas, pues bueno, existen. Así que, pero no, todavía lo de commissions pensando en... Además, una cosa que me gusta de pensar siempre es intentar hacer cosas propias y personales. No creo que nadie me vaya a pedir una commission del personaje de 10 días, bueno, porque por muchas razones...
Complicado, sí.
Entonces, no me veo yo tampoco dibujando un personaje ajeno. Todavía. Entonces,
¿no te han pedido ninguna vez? No, todavía.
No, todavía no. Aunque, bueno, como siempre me gustaría darle un toque de personal, pues no sé, ¿qué haría un Lobezno intentando sacarse el moquito con esto? Y, mierda, ¡ay, me he hecho un Chinatown! No sé. Por ejemplo, luego la gente no sé si lo cazaría, diría, me lo acabas de arruinar. O sea,
no te creas.
No me siento muy preparado todavía, ahora que lo digo en alto y me oigo a mí mismo, no me siento tan preparado para las comisiones, pero estoy deseándolo.
Conocemos a gente que se dedica a pedir comisiones, ¿verdad?
Sí, unos cuantos. Sí.
Y tienes a los que quieren el Lobezno perfecto, pero también tienes al que le pide el Lobezno al que no ha hecho nunca el Lobezno. Y sí, precisamente porque quiere ese tipo de visión, ese tipo de visión fresca y distinta.
Sí, el que pide una vampirela y le hacen una Electra, ¿no? O al revés.
También ocurre.
¿Cómo fue? No me acuerdo. Entonces, primero tienes que hacer tu nombre, ¿no? Lógicamente nadie le pide comisiones a alguien que no conoce, ¿no? Evidentemente, pero bueno, este es el objetivo también, ¿no? De estar presente en los salones.
Bueno, yo creo que hemos dado ya una visión bastante bastante amplia, ¿no? Del tema. Hemos ido desde el principio hasta el final. Me he quedado con la idea de no hay que estudiar.
No es que no haya. Mal. Sí hay mucho que estudiar. Sí hay mucho que estudiar.
No hay
mucho,
no hay
mucho
que ir a editoriales.
Más bien, hay mucho que aprender. Ah, bueno, para autoeditarte no. Obviamente.
Sigo. ¿Los guiones se hacen en el baño?
Sobre todo.
Vale.
Pero soy yo.
Y luego lleva muchos años dibujar un cómic.
Uno sí, los otros me están saliendo más rápidos, pero uno en concreto sí.
Uno. Vale. Muy bien. Estáis oyendo de fondo a mi hijo que anda por ahí hablando. Ibai, ven aquí un poco. Ven aquí.
Hola, Peque. Que no hay cámaras, no tienes que agacharte.
Toma, Roberto.
Mira, ¿tú de mayor quieres dibujar cómics?
No.
¿Tú de mayor qué quieres?
Jefe, quiere ser jefe.
Soy la presión del público.
Para allá, anda. Bueno, si alguno más del público quiere preguntar algo a Dani. Ahora es el momento.
No, sí.
A mí me gustaría aprovechar para preguntar por el último producto que es Bilbao en Agusi.
Ajá.
¿Qué es eso de dibujarte a ti mismo como protagonista?
Bueno, lo cierto es que como tenía el guión completamente hecho y los bocetos, que ya digo, los bocetos no tienen gestos, mis bocetos no tienen gestos, son monigotes, en un principio el personaje no tenía nada en concreto. Y no tenía ni cara. Y por otro lado, lo único que sabía es que tenía que llevar gafas. ¿Por qué? Pues porque los superhéroes siempre llevan la misma ropa para que los dibuje y que los dibuje siempre los reconozcan. Entonces, si en alguna viñeta me salía mal, el tío pelirrojo, que yo no soy pelirrojo, pero bueno, el tío pelirrojo con gafas, pues por lo menos siempre sería el mismo en todas las viñetas. Vale, eso era lo único que tenía claro. A partir de ahí...
Truco, apuntad, ¿eh? Apuntad.
A partir de ahí, pues empecé a dibujar y coincidió que, por tiempos, empecé a dibujarlo en vacaciones. Y como estaba en vacaciones y mientras íbamos a la piscina y tal, pues me puse a dibujar las imágenes más divertidas para mí, porque así por lo menos yo también me lo pasaba bien. Y coincide que esas son el fascículo 4. En el fascículo 4 el personaje tenía patillas y el pelo muy, muy desordenado. Y por aquel entonces yo no llevaba patillas. Lo único que teníamos en común... era...
Ah, o sea, ha sido al revés. No, ¿sí? no es que te hayas dibujado a ti.
Exacto.
Es que te has transformado en lo que has dibujado.
Ahí estoy llegando. Y de hecho, todavía tengo... hice entonces la portada ya pensada de lo que será el tomo recopilatorio y el personaje no tenía patillas. Entonces se las tengo que añadir ahora. Y como digo, como dije, los guiones que van del punto A al punto Z y C, todas las cosas por las que pasan, pero de vez en cuando se me ocurren algunas cosillas que puedo meter. Esto estaría bien, se me pasó, tendría que haberlo metido. Voy a meterlo en esta página. Y entonces hice una coña con el pelo y le puse un tupecito al principio. Y de repente alguien me dijo, oye, ¿te has dibujado? Porque tiene un tupe tipo Tintín, lleva gafas, la cara alargada y tiene patillas. Digo, mierda, al principio no tenía estos patillones tan grandes, la cara no era tan larga, era más ancho y tiene el pelo. Tengo que redibujar la cara del personaje en el tomo 4 en todas las viñetas, porque es que soy yo el que me he reconvertido en él en lugar de él en mí. Y claro, gente como tú me lo han dicho y digo, ay, me he tendido una trampa a mí mismo. Vamos, ha sido pura casualidad.
Bueno, no me parece que esté mal, pero ten cuidado, no hagas un próximo cómic con una protagonista femenina porque te puede llevar por un camino que igual no quieres recorrer.
Bueno.
El señor Parra.
Sí, que comentabas al principio que no tenías un estilo propio.
Me imagino que porque comentabas al principio que no tenías un estilo propio y me imagino que porque tenías el de otros. Así que vamos a una pregunta que se hace muy típica, que ¿cuáles son tus influencias y cuáles eran esos estilos un poquito, ¿no?, que me imagino que te influían en aquel momento?
Bueno, no hace falta que digamos que esto de tener un estilo es una conversación muy, 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 muy amplia, pero que todos sabemos a qué se refiere. Es ser reconocible, ¿vale? Es ser reconocible con unas características concretas que no se le atribuyen a otro, ¿vale? Y también he dicho que yo dibujaba siempre y constantemente. Lo que ocurre es que yo copiaba. Yo leía un cómic, leía unos cuantos números de John Byrne y de repente me ponía a hacer máquinas cuadradas con muchas chapas y rejillas de ventilación. Y entonces me leí Body Bags y empecé a hacer personajes hipermusculados muy gomosos y muy orgánicos. Y de repente, ese es el problema, que imitaba lo que veía. Lo leía durante un tiempo y durante 2-3 semanas dibujaba así. Y luego decía, esto está muy bien, lo voy a mantener. Y no podía mantenerlo, porque obviamente no era yo. Y no tenía una verdadera influencia. Vamos a ver, por querer yo quería ser Bill Sienkiewicz. Vale, pero no consigo hacer algo que sea ordenado y a la vez parezca sucio sin que sea sucio. Es completamente imposible.
Yo creo que ni Sienkiewicz es capaz de copiar a Sienkiewicz. O sea...
Entonces, mis grandes influencias, no sé, es que he leído todo e intentaba hacer ultra detalle, intentaba hacer un Juan José Rip, un Leodarro, y no debía. Y cuando he vuelto y he empezado de nuevo de cero, lo primero que hice eso al coger el ordenador fue intentar obligarme a utilizar una herramienta que no conocía para hacer menos detalles y menos cosas, para discretizar. Y bueno, y ahora voy a contar el truco. Y entonces me leí
Control C, Control V.
Y entonces me leí Pluto. Vale.
Pluto.
Maravilloso manga. Sí. Y lo estaba leyendo y estaba muy contento, estaba muy bien con el guión. Y un día mi cerebro hizo crack y me di cuenta de que el mismo personaje aunque llorase, aunque gritase, aunque le estuvieran cortando un pie, tenía el mismo gesto en la cara. Y que todos los personajes eran perfectamente identificables por la nariz y dos toques de los ojos y la forma de la cara. Y pensé, tengo que buscar una manera de que todo lo que hago se identifique de una manera sencilla por la nariz, dos toques, y bueno, por eso el personaje de Bilbao Inagusi tiene un tochón que parece una clave de sol.
Sí, bueno, también porque es bajo.
Digo, de fa.
Bueno, no tiene más misterio.
Y por eso termina teniendo el pelo desordenado, claro, porque patillas y pelo desordenado. Bien, sí. Uh-huh. Yo no puedo, tengo menos pelo, pero bueno, igual. Así que no soy yo, no soy yo.
No estás en el mejor.
Yo no he dicho nada de comparar. Esto es un podcast y no hay imágenes. Guay. Así que decidí que mis personajes se les tenía que conocer por las manos con dedos cuadrados y muy grandes, por las narices grandes o pequeñas y por un poco entre las cejas y los ojos. Y el truco me ha funcionado y con eso creo que he conseguido separarme de todo el bagaje que traía antes de intentar hacer mucho detallito.
Fíjate que, bueno, esto va obviamente por cada uno, lo que haya leído, lo que conozca. A mí, leyendo 10 días, me recordaba mucho al Sergio Bleda de aquel cómic de vampiros de hace tanto tiempo.
Sí, en su momento también lo leí, me pareció maravilloso. El dibujo era como... Era aquella época en la que solo buscaba dibujo. Luego me di cuenta de que, coño, también habías leído un guión. Y está bien, porque solo... En los 90 nos enseñaron eso, que dibujo sin guión...
No vamos a volver a hablar de eso.
Ya fue en los 90, ya estuvo.
Ya estuvo. Eso está pasado ya.
Muy bien. Pues creo que podemos acabar el podcast aquí, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado de qué significa hacer un cómic, cuánto tiempo lleva, cuánto dinero lleva. Eso no lo hemos hablado.
¿Dinero?
¿Cuánto cuesta sacar un cómic a...?
Hay no que sé, ver, claro.
Ponemos un ejemplo en particular, el de 10 días, que al final
claro, pero son más o menos el público, problema, ¿no? de cuánto dinero lleva tiene que ver también con las herramientas que utilizas y con cuándo empiezas a contarlo. Igual que la parte del guión que ocurre mientras hago otras cosas y no me impide hacer esas otras cosas, no lo tengo en cuenta como tiempo utilizado, ni gastado, ni dedicado a ello. Tampoco puedo contar, por ejemplo, cuánto ha costado como dinero el ordenador en el que dibujo, porque lo utilizo para otras cosas, pero también es una pasta. Entonces,
bueno, pero un número gordo, claro, para que alguien se haga la idea de está en una situación parecida a tuya, siempre le ha gustado dibujar, siempre tiene ideas, tiene la idea.
Pues como decía, ahora realmente puedes hacer lo que no podías hacer hace 5 años por precios bastante asequibles. Ordenador o tableta en la que puedes dibujar sobre ella viendo lo que dibujas, no estas pizarras, tableta gráfica. Tienes marcas muy potables, XP, Uion, sin ser las grandes marcas por todo el mundo conocidas, que hasta hace poco eran las únicas que existían, por precios bastante irrisorios de 200, 300, vale, ordenadores de segunda mano con las Surface y similares también puedes encontrar por precios muy pagables.
Siguiente paso sería...
Software, hay software gratuito. Vale. Hay software gratuito como Medieval Paint, hay software bastante barato como el Clip Studio, que están dedicados exclusivamente a la creación de cómic.
¿Qué sería lo siguiente? ¿Imprenta?
Lo siguiente, imprenta, están las tampoco existían antes las imprentas bajo demanda. Claro, las
imprentas on-demand digitales bajo demanda ahora...
¿Tipo Lulu y compañía? ¿O hablamos de otro...?
No, ayer me hablaron de Lulu y ayer la conocí. Es que, como he dicho, soy muy nuevo, estoy muy verde. O sea, he hecho producto y es que parece que... Vale, voy a admitirlo. Lo ha hecho otra persona todo y es mentira. Yo solo soy la cara. Yo soy Milli Vanilli. No. Pero hay muchas imprentas on demand, muchas imprentas bajo internet que claro, ellos lo que... Supongo que la gran ventaja que tienen es que ellos no editan nada. Entonces, tú te comprometes a enviar un PDF que lo tenga todo según lo que te han exigido y ahí te lo visas, tú te lo comes.
Bueno,
entonces, si cuela, si no,
básicamente podemos decir que no es necesario pedir otra hipoteca para sacar un...
Ya no. También es cierto que mucha gente lo puede coger y pagar 300 euros de golpe. O sea, vamos a ver. Y mucho menos 1.200 porque sí. Entonces, por eso Bilbae está saliendo en 5 fascículos. Además de porque así me obligo a conocer gente 5 veces... en el tiempo, pues porque es más fácil ir pagando cositas que
vale. De... Bueno, vamos a cerrar. Ha sido ahí. Me quedaba esa pregunta y no quería dejarla.
Muchas gracias por venir.
Mucho, exacto, Dani.
Gracias a vosotros.
No he vuelto a repetir el apellido desde el principio.
Te lo has currado. Está bien. No se ha notado. No tenías por qué decirlo, pero bueno, te lo has currado. Está bien.
Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
De nuevo, no te lo podemos agradecer lo suficiente. Gracias al Salón
del Cómic. Me has pagado un café, tío. Me lo has agradecido. Ya más que suficiente. Estaba necesitado, estaba famélico. Así que gracias a ti.
Agradecemos también al Salón del Cómic por habernos cedido el espacio y tener esta oportunidad. Agradecimos a Íñigo Sendino, como siempre.
Casi has dicho Salón del Manga. Casi.
Y...
No se ha notado. Lo he dicho bien. Y bueno, agradecemos a todos los que estáis aquí.
Al público presente y a los que nos escuchan a través de las ondas
este ratito. Nos volveremos a escuchar en breve. Espero que ya con un episodio normal, ¿verdad, Igor?
Sí, ¿en serio? Sí, o sea, ¿vas a jugar al juego ya de una maldita vez? ¿Vas a dejar de
esquivarlo? He jugado un montón de juegos, o sea, es que me cambias el juego cada vez.
Es que, en fin, ya hablaremos.
Vale. Venga, hasta pronto.
La próxima.
Bueno,
estoy sudando.
Este podcast se nutre tanto de vuestras reseñas como de vuestra participación. Si te ha gustado y quieres que crezca, búscalo y no olvides alimentarlo. Pero no nos deis pan de lembas, dadnos 5 estrellas en iTunes.